Hoy ponemos el foco en Marilola Higueras. ¿Y quién es Marilola Higueras? Pues ahora lo vamos a saber. Tiene una historia muy curiosa ligada a Navarra. Nos la va a presentar Alicia Griffiths. Alicia Griffiths, que también tiene historia. Es arpista, es una de las mejores arpistas, me atrevería a decir, de España y de Europa. Y encima es nieta del maestro Turrillas. Alicia Griffiths, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Fermín.
Otro día tenemos para hablar de ti, pero hoy vamos a hablar de Marilola Higueras. ¿Quién es Marilola Higueras?
Tenemos una invitada muy especial. Marilola Higueras es una arpista de Madrid, de una familia de artistas, y tuve la suerte de conocerla en 2018 gracias a la tesis de una compañera mía, la doctora Laura Zelaya, doctora en musicología, que estaba haciendo una investigación sobre Jesús García Leoz, el compositor de Olite. Y en su catalogación de sus obras, que están aquí en el Archivo de Navarra, de las Artes Escénicas y la Música de Navarra, dio con, entre sus cartas, dio con esta obra que había escrito García Leoz para arpa. Era un impromptu en mi menor y aparecía en sus cartas, pero nadie tenía constancia de esta obra. Y vio que estaba dedicada a una tal Marilola Higueras que no conocíamos. Nadie, ni en el mundo del arpa, ni ella en la investigación. Y fue buscando y encontró a su familia, que la puso en contacto con ella y con nosotras. Y sigue viva, viva y coleando, como la vais a oír, estupendamente. Y fue muy generosa al donar el manuscrito de esa obra al Archivo de Navarra, y donde así he sido yo la que he vuelto a darle vida después de quizás 50, 60 años sin haberse vuelto a escuchar. Y es una obra preciosa que, eso, gracias a esta generosidad de Marilola, volvemos a tener entre el repertorio las arpistas, ¿no? Así que Marilola se va a presentar ella sola porque es un gusto escucharla y conocerla. Estoy muy, muy orgullosa de tener ese contacto con ella y de tenerla tan cerca. Y queremos, entre la Asociación Española de Arpistas y sobre todo yo, que darle este homenaje, aunque
claro
sea
sí,
en sus últimos años.
Y encima, ahora nos lo va a contar ella, aunque viva en Madrid, que sea madrileña, muy relacionada con Navarra por distintos aspectos.
Por distintos
además.
Aspectos que yo creo que nos lo va a contar ella encantada. Pero...
Marilola Higueras, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de hablar con vosotros.
La verdad es que es una historia muy curiosa la que nos cuenta Alicia, pero todavía es más curiosa tu relación, tu estrecha relación con Navarra.
Pues mira, te lo voy a contar desde el principio y no te lo vas a creer toda, ¿eh? Pero es mucha. Empecemos, bueno, yo vengo de una familia de artistas, como ha dicho muy bien mi queridísima Alicia, mi padre escultor, mi madre violinista. Mi madre era una gran violinista. Estamos preparando un libro sobre ella, y en 1917 fue la primera mujer que obtuvo el premio Sarasate de violín para final de carrera aquí en el Conservatorio de Madrid. La primera mujer, nada menos en 1917. Eso por un lado. Luego, mi padre, el escultor Jacinto Higueras, tiene una obra, un paso profesional para Pamplona, que yo lo he visto salir un par de veces, que es en la flagelación, para la Semana Santa que tenéis ahí.
Aquí en la Hermandad de la Pasión, la flagelación.
Sí, la flagelación. Ese es de mi padre, Jacinto Higueras. Mira. Hace muchos años ya. Luego, hace muchos años también, por una carrera que interrumpí, que fue corta pero muy intensa, que luego hablaremos de ella, vamos primero con Navarra. Bueno, pues yo conozco a Jesús García Leoz y a Juanita, su encantadora mujer. Los conozco desde que yo tenía 9 o 10 años en la guerra, durante la guerra civil. Nos reuníamos en casa del cónsul inglés milanés, un montón de músicos, y entre ellos estaba Jesús, que era muy joven entonces, y era uno de los discípulos preferidos como estudiante de composición de Joaquín Turina, que aparte además era mi padrino de bautismo. Pues desde entonces conozco yo a Jesús. Fíjate, cuando yo empiezo a dar conciertos de arpa ahí en los años 40, veo que no hay música de contemporáneos españoles para arpa, y entonces pido a unos y a otros que yo conocía, entre ellos a Jesús, a Turina también, que además era mi padrino, a otro ilustre vasco también, como Jesús Guridi, que escribieran algo para arpa. Y Jesús escribe ese precioso impromptu que ya conoceréis, a lo mejor ya lo has oído, quizás lo toca perfectamente, maravillosamente bien, lo toca Alicia. Y lo escribe para mí, con lo cual entonces tengo ya otro motivo con Navarra, esa obra de un navarro escrita para mí.
Para ti.
Más luego, en aquellos años donde yo tocaba el arpa, que ya te contaré despacio, doy dos conciertos en Pamplona, el doble concierto de arpa y flauta, con un flautista muy bueno aquí de Madrid, Manuel Garijo, y con la Orquesta Santa Cecilia, dirigida por el maestro Luis Morondo.
Hombre.
Nada menos.
Nada más y nada menos que Luis Morondo.
Nada menos que Luis Morondo, quien tengo un grandísimo recuerdo. Dimos dos conciertos. El uno fue durante las fiestas de San Fermín, un domingo por la mañana, y estuvo muy bien y todo, pero yo comprendo que después de una fiesta lo repetimos después, enseguida después, al año siguiente, en invierno, con mucha más gente todavía, ¿eh? Y porque el primero no había tanta, lógicamente, oye, con fiestas, tú, y estaba la gente cansada de correr los toros, bueno, pero muy bien. Maravilloso, tengo un recuerdo maravilloso. Pero es que ahí no acaba la cosa, ¿eh? Hay más.
A ver, cuéntame.
Ahora ya sorpresa. Y yo vivo en Madrid desde hace 83 años y voy a cumplir 93 ahora, ¿eh? Dentro de nada.
Oh, pues, bueno, pues por la voz, desde luego, no lo parece.
Sí, hijo, ahí el chasco a todo el mundo, ¿sabes? Pero no. Pero es la voz nada más, lo demás fue todo fatal, Fermín. Pero bueno. Yo vivo desde entonces vivo en la Plaza de Oriente número 6, en el mismo edificio y en el mismo piso donde vivió y murió Julián Gayarre. ¿Qué te parece?
¡Anda!
Pero no solamente es que en el dormitorio, porque entonces es una casa muy antigua, esta casa es de 1851 o por ahí, y tenía un tipo que se llamaba Gabinete y Alcoba, ¿no?, que estaban juntos. Mm-hmm. Pues yo vivo duermo en esa alcoba donde precisamente murió. O sea, es que él murió cuando estaba cantando en el Teatro Real, que se puso enfermo, y murió aquí en esta casa, y de aquí lo sacaron para llevarlo a... que fue una manifestación impresionante en el Madrid de entonces, 5.000 personas, nada menos, a finales del siglo XIX, que acompañaron al féretro de Julián Gayarre hasta la estación, para llevarlo hasta el Roncal, donde después allí hay el monumento maravilloso que le hizo Mariano Benyure, el escultor que precisamente fue maestro primero y luego compañero de academia de Bellas Artes de San Fernando de mi padre. Todos son mis conexiones con Navarra. ¿Qué te parece?
Pues que tienes más conexiones que Navarra que muchos navarros, incluido.
Casi nada.
Oye,
casi
voy a pedir yo que me dejes el título de Navarra.
Navarra ilustre.
Esto hay que moverlo. Productiva,
me conformo.
Déjalo en nuestras manos.
Esto hay que moverlo. Oye, la verdad es que la historia es muy bonita.
Sí, bonita.
Pero a mí me llama la atención que estamos hablando pues de 1930 y tantos, de 1940, y ya eras una arpista famosa. En aquella época no sé si habría muchas mujeres arpistas.
No, arpistas seguramente sí, quizás, pero no había gente que diera recitales. Entonces te cuento brevemente lo que fue mi corta, pero breve, intensa vida musical, que la ha surgido ahora, al cabo de 63 años, que yo que no me lo acabo de creer. Bueno, pues yo empecé muy pequeña, muy jovencilla, a tocar el arpa, tenía 11 o 12 años, ¿no? Y a los 14 había dado mi primer concierto ya estrenando la obra que escribió Joaquín Turina para mí, mi padrino. Era una muy muy bonita para arpa y piano, el tema y variaciones para arpa y piano, fue lo primero que yo pedí. Y entonces yo seguí tocando y pidiendo obras, como Jesús Gudini me escribió un precioso Zorcico, precioso, que se ha tocado mucho, y creo que es una de las 10 obras que más tocan en las piezas de todo el mundo, porque el Impromptu de León, por raro que vaya, hasta todavía no se ha editado, a ver si ya creo que este año, ¿verdad, Alicia?
Este año estamos en ello, este año va a salir.
Estamos en ello, pues sí, me da muchísima rabia que precisamente ese no esté editado. Yo lo he tocado y siempre que he ido por ahí fuera, bueno, en España cuando hice los conciertos, por supuesto, y también cuando estuve con becas en París y no yo, pero no está editado. Los otros dos sí, y han formado parte oficialmente ya del repertorio de las arpistas, como te digo, todo el mundo, cómo pasará con el Impromptu, porque es precioso. Es una obra corta, pero preciosa, muy arpística. Bueno, pues en aquellos años, ya te digo, el año 43, el año 44, los años de la posguerra, años difíciles, yo lo que quería dar era una cría entonces. Yo tenía, como te digo, yo nací en el año 30, imagínate, tenía entonces, pues eso, 14, 15 años, y quería dar recitales, y daba recitales de arpa, solo. Después ya di conciertos con el doble concierto, pero siempre de solista, de arpa y flauta de Mozart, y también he tocado el concierto de Händel de arpa. Y entonces recitales de arpa sola, claro, viajar con un arpa, dando recitales de arpa sola en la España de esos años,
es difícil en el siglo XXI, como o para... sea no me lo puedo imaginar en el siglo 40, en los años 40.
Pero oye, era yo lo recuerdo también como una aventura mágica, ¿sabes? Y una vez iba con mi madre, porque yo era una cría, fíjate, pero disfrutábamos muchísimo, con una cantidad de problemas gordísimos de una España pasando una época de caricatura por guerra, y luego al mismo tiempo la posguerra mundial al mismo tiempo. Bueno, era terrible, pero teníamos la música, que era una vía de escape maravillosa. El arte lo es siempre para todos, es una maravilla. Y teníamos la música y lo cogíamos con tanta ilusión. Entonces, claro, llevábamos el arpa, recitales de obras de a lo mejor de tres partes, ¿no? Solamente de arpa. Y ya poniendo las obras que yo ya tenía y haciendo transcripciones, algunas obras originales, y la gente le encantaba. Pero íbamos, bueno, pues yo creo que en aquellos que fueron, en realidad fueron 10 años de realmente de carrera así. Y yo creo que serían unas más de 80 conciertos, 80 y tantos, 87 conciertos. Y fuimos por más de 20 ciudades españolas con el arpa, dando recitales de arpa, que ya tenía valor. Pero fíjate, pero la gente le encantaba, oye. Pero claro, íbamos a sitios donde a lo mejor no habían visto un arpa de cerca nunca. Y después compraban sitios, algunos grandes, de ciudades grandes, en Barcelona, en Madrid, ciudades grandes, pero luego en sitios pequeños. Y me pedían permiso después del concierto por si podían acercarse a ver el arpa de cerca y si les podía yo explicar un poco cómo funcionaba ese instrumento tan bonito. Y yo encantaba, les gustaba muchísimo, ¿sabes? Uh-huh. Pues fueron unos años muy bonitos, muy llenos de ilusiones y muy hermosos, tocando mucho el concierto de arpa y flauta con la Orquesta Nacional. Empecé el primero con la Argenta y luego una serie de recitales y con el gran flautista Jean-Pierre Rampal, que di varios conciertos. Fue una excursión por el norte de España. Fueron muy, muy... Y después de aquello, pues yo decidí que estábamos ya en el año 53, lo menos, o 50 y sí, o 52, 53, pues pensé, yo sabía que había grandes maestros, porque yo había estudiado aquí en el Conservatorio de Madrid con Luisa Menárguez, una gran maestra, pero yo tenía ganas de, ya había hecho muchas cosas en España, y tenía ganas de
salir
y ver y tomar clases de gente que yo sabía que eran muy buenas. Entonces tuve dos becas, la suerte de tener dos becas, para estudiar primero un curso con Lili Lasquin, una artista francesa, la artista del Conservatorio de París, maravillosa mujer, y después con otro hito de los maestros, que era Marcel Grandjean, que era un francés pero que vivía en Estados Unidos y era profesor de la Juilliard School, la escuela en Nueva York. Y allí di con ellos unas lecciones que fueron maravillosas y me dejaron... Luego, a la vuelta de todas estas cosas, ya después de haber hecho esa carrera que te digo yo antes, ¿no?, de más de 80 conciertos, uh-huh, después de mis los dos años de ampliar estudios con esta gente tan maravillosa, pues mi padre está enfermo, está gravemente enfermo, muere nada más llegar yo, y hay una serie de asuntos familiares, total, que la cosa cambia un poco y yo voy distanciando, hace día muy pocos conciertos, poquísimos, muy pocos, prácticamente un par de años escasos, conciertos ya sin tanta importancia ya en España, hasta que definitivamente lo dejo. Dejarlo, pues con decirte que el último concierto oficial que yo di fue precisamente en Jaén, en la tierra de mi padre, y fue nada menos que en 1956.
Oh, o sea, una carrera entonces, precoz y
corta, pero y muy corta. Intensa, uh-huh, muy intensa. Total, que entonces yo en ese momento corto, pero de raíz. Sigo haciendo música en casa con mi madre y tal, pero entonces desaparezco. Entonces, claro, lo curioso del caso es que cuando me han redescubierto, ahora lo hago así con gusto, esa maravillosa gente artística, los artistas y las artistas de hoy con las que he tropezado, que son maravillosas. Entre ellos aquí es Faricia, que tiene una buenísima parte en todo lo que ha pasado después, ella, yo le agradezco horrores, no sabes cuánto.
A ti, Marilola, a ti.
A ella, a ti, a Susana Cermeño, del Conservatorio de Madrid, a Cristina Borbas, una gran amiga, por supuesto, también a Laura, que fue la primera que empezó a mover todo este cotarro.
Eso, Laura Zelaya, sí.
Laura Zelaya,
pues sí, te estamos nosotros eternamente agradecidos y ha sido un gusto redescubrirte.
Sin duda.
Y es una cosa muy curiosa, ¿sabes? Curiosísima.
Y que tengas tantas anécdotas que compartir y tan claro. bonito que
y tanta
que
vitalidad
tu,
y tanta vitalidad, sí señora.
Pues sí, ya te digo, ya a pesar de eso seguí entiendo, bueno, en clase, tocando en casa con mi madre, que estamos haciendo un libro sobre ella, uh-huh. y la música siempre ha sido una constante en mi vida, pero completamente desligada. Y claro, de repente se cuentan con Paola, mi hermana Susana y tú también, y pues cuando han llegado esas partituras escritas en los años 40, al principios del 50, y dirigidas a una tal Marilola Higuera, decían, ¿y esta quién será? Yo había desaparecido, ¿no?
Claro, conocíamos tu nombre de ver la dedicatoria claro, escrita debajo del título de las obras, pero sin saber nada más.
Había desaparecido, pues mira.
Y mucho menos saber que estabas viva y tan encantada de volver a formar parte del mundo de las arpistas, ¿no? De nuevo.
De repente, oye, fíjate, nunca lo he acabado del todo, nunca lo he dejado del todo, pero sí, oficialmente sí. Y ahora de repente me he vuelto inmersa en una serie de cosas que me encantan, pero a estas alturas de mi vida, imagínate tú y ya, ¿no?
Bueno,
pues ha sido precioso.
Un placer mutuo.
Es un gusto, claro que sí. Marilola Higueras, que seguiremos hablando, ¿eh? Seguiremos pendientes.
Ahora que te
hemos redescubierto, seguiremos pendientes de ti.
Muchísimas gracias, Marilola.
Un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un beso. Adiós.